las nuestras a las 8:30 en Podgorica, España-Polonia. Ganar o tener pie y medio fuera del europeo.
Waterpolo, Liga Mundial Femenina. España campeona, le ganó a Hungría en los penaltis. Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, en un momento, para los muy cafeteros en el 106.3. Y ahora el gran Pedro Martín Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
¿Qué pasa por tu cabeza este lunes, hombre?
Pues yo sigo con el Mundial, porque como es lo que tengo ahí dentro de 20 días.
Oye, ¿en el Mundial me vas a dejar a Pedrita? Que vamos a seguir nosotros por COPE más.
Sí, claro, sí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, incluso alguna vez apareceré yo también.
Me parece,
¿no?
Correcto, muy bien.
Pero Pedrita va a ser la estrella, sí, sí.
Bueno, cuéntame, a ver.
Pues lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es una ciudad de Oriente Próximo, que es donde se va a disputar el Mundial.
Una ciudad de Oriente Próximo.
¿Qué te parece?
Parece estupendo.
Estupendo. Bueno, la pista de hoy es que es una ciudad que atraviesa un río tela de grande.
O sea, es una ciudad que atraviesa un río muy grande. ¿Muy caudaloso o muy largo?
Pues no lo he visto nunca así yo de cerca, sí. Pero dicen que tiene una anchura por esa ciudad de más de 200 metros.
Más de 200 metros. Mañana me tienes que decir si es muy caudaloso o muy largo. Esa es una vale. Pista buena, ¿vale? Muy bueno, bien. Buscamos una ciudad de Oriente Próximo que está atravesada por un río, ¿no?
Tela de grande.
Tela de grande. Tela de grande, es importante, tela de grande. Uh-huh. Vale, perfecto, Pedro.
Venga.
Hasta la tarde, un abrazo. Hoy hay fútbol, ¿eh?
Sí, Rayo Madrid, un
partidazo,
partido guay del Paraguay.
8:30, ¿vale? Venga, hasta, venga, luego. Hasta luego. Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre el empate del Atlético con el Español.
Otro día en Oporto no comparece el Atlético de Madrid porque no compite. El Atlético de Madrid puede perder, pero dejar de competir, dejar de pelear, dejar de dejarse todo lo que se deja en cada partido, no lo puede hacer. Hoy sí lo ha hecho, pero hoy ha vuelto a ser víctima de esa ansiedad de la que te hablaba al principio. Este equipo necesita una victoria para empezar a creer en él.
Nueve partidos en casa esta temporada. Ha ganado tres el Atlético de Madrid.
Eso, estamos hablando de un equipo tocado futbolística, sí, y mentalmente. Pero este equipo hoy, de esta jornada, este equipo que ha tocado fondo, que come barro, este equipo está tercero en la Liga.
El Atlético ha vuelto a hacer un partido, para mí, muy malo, a excepción de 10 minutos finales donde ha hecho un arreón. El Atlético de Madrid sigue teniendo un problema, que uno los puede focalizar en el Cholo, otro lo pueden focalizar en los futbolistas, otro en la preparación física. El Atlético de Madrid no le mete un gol al arco iris.
Ese análisis lo vemos todos, pero bueno, claro, aquí lo que hay que ver, lo que hay que ver son soluciones.
Ah, claro.
Y las soluciones es, o es la plantilla, o es el entrenador, pueden ser muchas cosas.
Eso, menos mal, menos mal.
Escúchame, o que a los futbolistas se les encoge una cosa que tiene un agujero, claro, atrás, claro, cuando llega la hora de la verdad y dicen...
Va, hombre, va, a, que este, va, ser, no, a estos jugadores que llevan años jugando Champions, no, y ganando títulos...
A otros sí, pero a estos no, ¿no?
Pero no facturas ocasiones jugando bien, mandando, bueno, el partido, facturas, claro, ocasiones...
Bueno, el Atleti ha mandado en el partido, entre otras cosas, pues se ha quedado con 10 el Español.
Claro,
pues,
claro,
hoy,
claro,
no podremos decir que el Atleti ha estado defendiendo...
Yo quiero decir una cosa al Atlético Madrid, que yo, Félix, es muy bueno.
Muy bueno.
Mira, pero has quitado.
Pero Paco, fíjate, tan bueno como el otro día no.
Pero ¿quién se ha caído de la alineación del Oporto? Joao Félix.
Sí. Ay,
siempre,
favor,
igual. El, bueno, otro día, no, le más, empata, ¿eh?, un 0-2 con dos goles de Félix.
Ahora hablamos un poquito más del Atlético de Madrid. Ahora, ¿qué preguntamos en @deportescope, Asenjo? Preguntamos por el sorteo de la Champions que ha deparado un Real Madrid-Liverpool y preguntamos en @deportescope quién debe estar más preocupado, si los blancos o los reds. Estamos por encima de 1000 votos y de momento el 61% dice que debería estar más preocupado el Liverpool.
El Liverpool que el Real Madrid, hombre, ha perdido las últimas veces y ahora no está tan bien. Ya veremos en febrero, pero de momento, bueno, lo hablamos todo. El sorteo incluido en el 106.3.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino, le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011, 920-2011. Y este mes de noviembre, la Agencia Negociadora del Alquiler también se apunta al Black Friday. Infórmate.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias. Rastafari,
righteousness overall, legal, legal. Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Vive la vida que amas, ama la vida que vives. Oye, vívela, prepara, vívela a tu manera.
Hay que ser conscientes de que no existen cosas poco interesantes, más bien existen personas que están poco interesadas. Y ese interés o indiferencia por lo que nos rodea se despierta en el colegio, porque con 5 años todo es descubrir, conocer y probar. Aitor tiene eso, Aitor tiene 5 añitos, si está en ello a tiempo completo. Va al colegio Fuenllana de Alcorcón en Madrid y hay días muy especiales, como por ejemplo el de hoy lunes, en los que trabaja toda su creatividad e imaginación en el aula atelier del cole. Días en los que con sus manos conoce el mundo, crea cosas, pinta, recorta también papeles de colores y cartulinas, trabaja con la arcilla.
Pues la arcilla, pues cuando voy a clase me limpio. Pues figuras, pues la taza, es que solo he probado hacer una taza. No, se ha caído.
Se ha caído la taza y no te digo cómo ha acabado la taza. ¿Te acuerdas tú cuando trabajabas en el cole con la arcilla? Esos ceniceros que hacíamos muchos para el Día del Padre. Bueno, este lunes los 20 niños del aula atelier del cole han ido de excursión a tocar, a ver, a oler. Han estado en el bosque encantado, algo que fascina a Aitor Lagarejo, porque si hay algo que vuelve loco a Aitor, es su pueblo. Allí me ha contado, le encanta recoger cuernos. Sí, cuernos.
A ver, bueno, son unas cosas que se ponen. Los ciervos le nacen, son unos... Son los cuernos, pero nacen de ahí solitos para defenderse. Es que se rascan contra un árbol y se caen. Solo uno, aunque está un poco quemado.
No me digas que no es para comerse, Aitor. Bueno, la escuela debe ser capaz de estimular, de producir cultura, reflexión, prueba y error, de mirar a lo lejos y también muy de cerca, de pintar a lo grande, de soñar y mancharse, y por supuesto de crear las condiciones para que los niños expresen todas sus posibilidades. Uno de esos espacios es el aula atelier de este colegio Fuenllana, como te decía, de Alcorcón. El aula en el que Aitor y sus compañeros pueden mostrar toda su creatividad.
El aula atelier es una forma que muy divertida de para los niños, para desarrollar toda esa creatividad que es tan necesaria ahora en este mundo en el que todo cambia y que cada vez hay trabajos nuevos que no habían existido antes. Además, ahora que los niños están tan conectados a las pantallas, que todo se hace, que no tienen oportunidad de estar en la naturaleza y de tener esta experimentación sensorial, el aula les permite trabajar sin que alguien les dirija y les dé los pasos uno a uno, y que puedan pensar, que puedan hacer un aprendizaje real y que experimenten y que se conozcan.
Ana Gil Arrufate es atelierista y profesora de arte en el Colegio Fuenllana y también asesora de la Universidad Internacional de La Rioja. Ana es la artífice del desarrollo de esas otras facetas tan importantes en el camino hacia la madurez, de lo sensorial, de lo artístico, de la expresión y el conocimiento del mundo a través de múltiples lenguajes. Dice Ana que esta metodología ayuda a los niños en su desarrollo artístico, social, cognitivo y, por supuesto, emocional.
Esta desconexión con la naturaleza y con sus propias manos y con ese tacto está creando muchos problemas de bienestar emocional, ¿no? De desconexión, de soledad. Entonces, poder venir a este aula y tocar y estar jugando con la arena sin miedo a mancharse, sin miedo a que se caiga al suelo, les da una oportunidad de buscarse a sí mismos y de explorar lo que hay a su alrededor.
El objetivo último del Aula Atelier no es despertar vocaciones artísticas, nada más lejos de la realidad. Me cuenta Ana Gil que el sentido de estos encuentros es despertar la curiosidad de los niños, que descubran el mundo con sus propias manos, que se manchen, que jueguen, que prueben, que se asombren y que además lo hagan en equipo.
Me caía el alma a los pies cuando estábamos trabajando en el atelier en otro colegio y me decía, es que no me ha dado tiempo a acabar. Le decía, no te preocupes, estábamos trabajando con algo muy sencillo, con botellas que habíamos recogido con las familias, y le decía, no pasa nada porque esto además lo puedes hacer en casa, lo estamos haciendo con botellas y con celo, no es algo que requiera, digamos, un material específico. Y me decía, no, es que mis padres no me van a dejar esto en casa porque mancha.
Ay, los padres que siempre decimos que no te manches, queremos que nuestros niños vayan siempre impolutos, limpios. Pues no, es tiempo de que dejemos a los niños ser niños. Los niños, nos dice Ana, aman aprender y aprender cosas que no les podemos enseñar los mayores y que solo entre ellos y explorando juntos les permiten crecer como adultos mucho más sanos. Si es que ya lo dice la canción, salvo a Carlos Herrera, al que sí que le gustan, a todos los demás no nos gustan nada los lunes, sino solamente eso, es que nos cuesta muchísimo volver a la rutina, sobre todo después de un fin de semana en el que muchas veces vivimos al margen de la dictadura del despertador y con horarios que no tienen nada que ver a los que llevamos generalmente de lunes a viernes. Pues si a esto le sumamos las preocupaciones del día a día, lo difícil que muchas veces es conciliar, puede que te esté pasando también a ti, ¿eh? Puede que no duermas bien y acabes reclamando esos 5 minutitos más cuando toca levantarse cada mañana. Bueno, pues a esto se llama jet lag social. Según la Sociedad Española del Sueño, casi la mitad de la población duerme mal y 1 de cada 10 personas tiene ya insomnio crónico. Esto es unos 4,5 millones de españoles, que es una barbaridad. Estos datos preocupan ya a organismos como la Organización Mundial de la Salud, que ha catalogado al insomnio como una epidemia global. Lo saludable, lo sano sería que durmiésemos una media de 7 u 8 horas al día, pero realmente pregúntate, ¿cuántas horas duermes tú cada día? Bueno, si llegas a 6, 6 y media, 7, ya es todo un récord, pero llegar a las 8, pues muy poquita gente adulta realmente lo consigue. Por eso, el mal sueño de los españoles es uno de los últimos asuntos que ha llegado hasta el Congreso de los Diputados. La Comisión de Sanidad aprobaba la semana pasada una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a que tome medidas para actualizar la formación de los sanitarios sobre los trastornos del sueño y también para que se promocionen hábitos saludables entre la población. Juan Antonio Madrid es director del Laboratorio de Cronobiología y Sueño de la Universidad de Murcia.
Este comportamiento que pensamos que es absolutamente normal, inocuo, que no tiene ninguna consecuencia de, bueno, yo el fin de semana pues me acuesto tarde, me levanto al mediodía, salto el desayuno, ya voy a desayunar, pero cuando me toca trabajar, pongo el despertador a las 6:30 o a las 7, rompo la segunda parte de mi sueño, sobre todo sueño REM, y me paso 5 días haciendo eso. Vuelvo el fin de semana, vuelvo a retrasar sueño, vuelvo a retrasar horarios. Esto es como un continuo viaje hacia el este y vuelta hacia el oeste. Es un jet lag, pero un jet lag ocasionado por un tiempo social.
Pues el mal sueño se traduce en que España es el país con mayor consumo de benzodiazepinas del mundo. Estos psicotrópicos no son la solución a nuestros problemas, porque sí es verdad que a corto plazo, oye, ayudan, sí, nos ayudan a dormir, a paliar el insomnio, pero generan una enorme adicción y dependencia si su consumo se prolonga en el tiempo. En las farmacias, además, aumenta sin parar la venta de remedios para dormir. En el último año se han vendido más de 11.000 millones de cajas de compuestos sin receta como dormidina, valeriana o melatonina. Los datos preocupan porque son 100.000 más que el año anterior y 800.000 más que hace 2 años. Y ese mal sueño contribuye a que aparezcan una serie de trastornos.
Por ejemplo, afecta a la inflamación, produce un mayor estado inflamatorio, produce una tendencia a desarrollar prediabetes o estados de resistencia a la insulina que son proclives a luego acabar en un estado de diabetes, obesidad, mayor cintura abdominal y también peores rendimientos académicos. Esto también lo estamos observando en la universidad y en los estudios que hacemos en instituto.
Pues el truco está en mantener una higiene todos los días, una higiene de sueño, mantener los horarios y los ritmos biológicos del cuerpo para poder tener un buen descanso y que no aparezcan estas enfermedades relacionadas con el sueño, con la falta de sueño.
Día es día, cuanto más día sea, más luminoso, más ruidoso, más movido, más con alimento, más socialmente lleno de contactos, mejor es el día. Pero cuando llegan las 2 horas antes de dormir, ojo, empieza a desconectar. Prepara tu noche, prepara tu sueño. Baja la actividad y desconéctate. Porque el sueño además ocurre que si lo buscas no llega. Tienes que dejarlo llegar.
Pues, ¿cómo dejamos que llegue el sueño? Pues vamos a repasar algunos de los consejos para poder dormir bien, de una manera saludable y además también con una rutina cada día, que podamos acostarnos más o menos a la misma hora y que consigamos, importante, que consigamos dormir. Y para ello vamos a hablar a continuación con la psicóloga Nuria Roure, que es experta en este asunto en sueño. Nuria, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Pues muy bien, aquí escuchándote. Muy interesante todo lo que estás comentando y el profesor Juan Antonio Madrid es un gran experto y bueno, aquí escuchándolo.
Nuria, siempre que se habla de la falta de sueño, los que sabéis de este tema y de las consecuencias que puede tener además, nos recomendáis unos patrones, unas ideas clave que deberíamos seguir pues para poder dormir en condiciones. Primero, no hacer actividad física antes de dormir. Nuria, ¿cómo nos activa por la noche el practicar cualquier deporte? Porque recordamos que hay gimnasios que abren hasta, bueno, que incluso abren toda la noche para que la gente que a lo mejor no puede ir por el día vaya a última hora de la noche a practicar deporte. Pero esto también condiciona nuestro sueño, ¿no, Nuria?
Muchísimo, Pilar, porque fíjate que nosotros para poder dormir necesitamos que nuestro cuerpo se enfríe, necesitamos bajar un poquito la temperatura corporal, un grado y medio. Entonces, si nosotros hacemos deporte, deporte intenso, cerca del momento de acostarnos, ¿qué haremos? Evitaremos que pueda enfriarse el cuerpo porque estaremos muy sudados, con esa temperatura corporal muy elevada. Por lo tanto, necesitamos esas 2 horas aproximadamente para que, como hablaba antes el profesor, necesitamos esa desconexión mental, pero también física. Necesitamos que nuestro cuerpo esté relajado. Por eso, alejamos ese deporte intenso y si solo podemos hacer deporte pues a última hora de la tarde, pues que sea un deporte que nos ayude, pues bueno, que sea un ejercicio físico más relajante, ¿no? O, por ejemplo, nos ayudamos acabando con ejercicios de relajación, sobre todo de relajación muscular, que así lo que hacemos también es favorecer que nuestro cuerpo se relaje y, por lo tanto, que el sueño aparezca con más facilidad.
Has hablado de algo importante, dices desconectar de la actividad física, pero también de la mental. ¡Ay! ¿Y esto cómo lo hacemos cuando tenemos el ordenador ahí al lado, que siempre es una tentación, ¿no?, mirar cualquier cosa, cualquier correo de última hora, o ya no te digo el teléfono móvil? ¿Cómo lo hacemos? ¿A qué hora deberíamos apagar nuestros aparatos para poder dormir de una manera saludable?
Pues bueno, siempre decimos más o menos que unas 2 horas antes, eso sería lo idóneo, pero también es verdad que a veces nos cuesta mucho, ¿no? Y siempre decimos que cuanto más podemos conseguirlo mejor, ¿no? Si es una hora, pues mejor que media, por ejemplo. Porque de los dispositivos móviles, una de las cosas que tienen, aparte de que nos activan mucho a nivel mental, también interfiere el tipo de luz que emiten, que es una luz azul, que es la más potente y la más activadora del cerebro. Nosotros en el cerebro, para poder dormir, necesitamos que se segregue una sustancia que es la melatonina, que es la encargada de decirle al cerebro que tenemos que empezar a dormir. Pues bien, esa sustancia se segrega con oscuridad, necesitamos estar a oscuras. Entonces, si nosotros tenemos una luz azul, ¿no?, nos vamos a la cama con el móvil en la mano o con una tablet mirando la tele incluso, toda esa luz que va a emitir ese dispositivo le está dando unas señales al cerebro diciéndole que es de día y que tiene que estar activo y que, por lo tanto, todavía no toca empezar a dormir, con lo que será muy difícil que les venga el sueño. Y eso pasa muchísimo, sobre todo en los adolescentes, ¿eh? Yo creo que es una batalla que tenemos allí los expertos en sueño para que esos adolescentes como mínimo vayan a la cama ya sin entrar el móvil a la habitación.
Bueno, otras recomendaciones serían no cenar tarde, lógicamente, no tomar estimulantes antes de acostarse, ni café, ni bebidas con cafeína. Y además, importante también, Nuria, establecer unos horarios regulares, ¿no?, de sueño, que más o menos todos los días nos metamos en la cama a la misma hora. ¿Esto incluye también el fin de semana?
También, porque tenemos que pensar que nosotros dormimos porque en la parte más interna del cerebro tenemos lo que llamamos el reloj biológico circadiano, que es el que regula todos los ritmos que vamos haciendo en nuestro cuerpo. Entonces, este reloj lo que hace es decirnos a qué hora nos tenemos que ir a dormir y a qué hora nos tenemos que levantar. Si funciona bien, el sueño vendrá más o menos cada día a la misma hora y nos despertará cada día a la misma hora. Entonces, si el fin de semana nos levantamos un poquito más tarde, ¿no? ¿Y qué ocurre después? Que llega el sábado, por ejemplo, si el sábado nos levantamos más tarde por la mañana, llega el sábado por la noche, y como no le habremos dado tiempo al cerebro a fabricar ese sueño, llegará la noche y tampoco tendremos sueño, con lo que alargaremos otra vez el momento de ir a la cama. El domingo nos levantaremos más tarde y venimos haciendo lo que comentabas al principio, Pilar, lo que llamamos el jet lag social. Con lo que el domingo por la noche es el peor día, los estudios demuestran que el domingo por la noche es el peor día de la semana para poder dormir. Yo siempre les digo a mis pacientes que el domingo no lo apunten en el diario de sueño, porque venimos de ese jet lag social. Y entonces también anticipamos el día siguiente, porque nosotros vivimos más en el futuro que en el presente, y es el peor día de la semana. Con lo que yo siempre recomiendo que el fin de semana no alarguemos mucho ese momento de despertarnos.
Bueno, pues son los consejos que nos da esta psicóloga experta en sueño, Nuria Roure, para que todos dormamos muchísimo mejor, que nos hace falta, que en España dormimos poco y mal. Nuria, muy amable, gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Muchas gracias a ti, Pilar. Un abrazo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Estoy pensando
en entonces. Seguro que la has visto porque ha sido una de las imágenes de este pasado fin de semana, y la verdad es que viendo los antecedentes en otros museos, como por ejemplo la National Gallery de Londres, lamentablemente no nos ha sorprendido. El pasado sábado, dos jóvenes pegaban sus manos en los famosos cuadros de Las Majas de Goya del Museo del Prado de Madrid. Este era el momento en el que el público que estaba presente en la sala les increpaba, en concreto, pues los dos jóvenes se pegaron a los marcos de La Maja desnuda y La Maja vestida en señal de protesta por el cambio climático. En mitad de ambas pinturas escribían el mensaje 1,5 grados centígrados para alertar sobre la subida de la temperatura mundial. Bueno, la seguridad de la sala pedía a las personas presentes que no grabaran el momento, pero vamos, que lo grabaron con sus teléfonos móviles.
No hagan fotos, por favor.
Pues eso fue el sábado, y claro, todos nos preguntamos si es que no hay otra forma realmente de protestar. En fin, 48 horas después, este lunes, la normalidad ha vuelto a la Pinacoteca madrileña. Eso sí, han reforzado las medidas de seguridad, no solamente en el Prado, sino también en otros museos españoles. Polémicas aparte, el acto de vandalismo de este sábado se ha producido coincidiendo con el arranque de la cumbre del cambio climático que ha empezado en Egipto, la cumbre del clima. Durante las dos próximas semanas, hasta 200 líderes de 200 países diferentes se van a congregar en la ciudad balneario de Sharm el Sheikh, en Egipto, como decimos, y lo van a hacer con una premisa clara: el calentamiento global va a más. El documento de inicio de esta reunión alerta de que la subida del nivel del mar se acelera, o también del deshielo de los glaciares europeos, que ya está batiendo récords. ¿Se va a conseguir algo en esta cumbre? ¿Habrá un compromiso claro? Pues se lo hemos preguntado a Jorge Lucina, que es el director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, que la verdad se muestra poco optimista.
Que se apruebe la ayuda económica que los países desarrollados tienen que ofrecer a los países menos avanzados para desarrollar políticas de cambio climático. Estaba previsto en el Acuerdo de París una cantidad en torno a 100.000 millones de dólares, y bueno, pues de momento esa cifra no se ha activado y esos fondos nunca han llegado, ¿no?, a los países en desarrollo.
Se da la paradoja de que los países más contaminantes del planeta pues han enviado a la cumbre a representantes de segundo nivel. Parece que les falta interés. Los objetivos son difíciles de cumplir, nos dice Olcina, si no hay acuerdos claros.
Ocurrió con Kioto, está ocurriendo con el Acuerdo de París. Los países más emisores, los 4 o 5 países, ¿no?, China, India, Rusia, Estados Unidos, Brasil, pues en fin, no quieren sumarse con políticas activas a luchar contra el cambio climático. Y claro, el problema es un problema global, es un problema de todo nuestro planeta.
Lo cierto es que ya nadie duda del cambio climático, aunque bueno, negacionistas siempre va a haber, porque saben que además van a encontrar siempre usuarios en las redes sociales, sobre todo, que les compren sus ideas. Pero en esas mismas redes sociales también nos encontramos con influencers que intentan aportar su granito de arena para que algo cambie y sin atacar además las obras de arte, que es algo que parece que se ha puesto de moda y, como decíamos antes, que nadie entiende. Y buceando por estos perfiles sensibilizados con la lucha contra el cambio climático, nos encontramos, por ejemplo, a Carlota Bruna. Carlota, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Carlota, bueno, tú eres una joven que en Instagram dices, en tus publicaciones, que intentas dar a conocer las preocupaciones de los jóvenes como tú frente al gran desafío que supone el cambio climático. A ti en concreto, ¿qué es lo que más te inquieta de lo que ya está pasando?
Pues efectivamente intento representar un poco las preocupaciones que tenemos los jóvenes, porque sí que es verdad que ahora mismo los líderes políticos, las entidades públicas, las empresas no están tomando la suficientemente acción. Y la pregunta que más recibo es, ostras, ¿hay esperanza? ¿Qué pasará en la COP? Esas son las preocupaciones que ahora tenemos más los jóvenes. Sí.
¿Cómo empezaste esta aventura, Carlota? ¿Cuándo decidiste empezar a utilizar tu perfil para sensibilizar a la sociedad?
Pues empecé a sensibilizar las redes sociales porque yo personalmente me sentía muy impotente, porque siempre escuchaba en las noticias la palabra crisis climática o cambio climático, y las noticias eran totalmente catastróficas y no proponían ninguna solución. Entonces empecé a hablar con gente de mi alrededor, entonces vi que muchísimas personas se sentían de igual manera que yo y dije, pues esto lo tengo que explicar. Y yo hasta ese momento no utilizaba las redes sociales para ese fin, pero igualmente pensaba que hablar de este tema me haría perder muchísima audiencia, porque al final ojos que no ven, corazón que no siente, pero justamente pasó lo contrario. Y muchísima gente me preguntaba cómo podía llevar un estilo de vida más sostenible, amigable con el planeta, y me dio muchísima esperanza.
Carlota, te voy a pedir tres tips rápidos de los que publicas generalmente, tres consejos de los que publicas en tu cuenta de Instagram, para que todos en casa podamos luchar contra el cambio climático. ¿Qué podemos hacer desde nuestros hogares, Carlota?
Pues mira, es muy buena pregunta, porque todos hemos pensado alguna vez que lo que hacemos a nivel individual no tiene ningún impacto, pero la ciencia ya nos dice que lo importante que es reducir nuestra huella de carbono, y al final lo que cuenta es la suma de todos nuestros granitos de arena. Entonces, lo que se ha demostrado con evidencia científica que reduce más nuestra huella de carbono, primero de todo es consumir menos en general, de todo. Optar por la segunda mano, ya sea en la moda, en los muebles de casa, lo que sea. Después, una alimentación lo más vegetal posible e intentar incorporar cada vez más legumbres, cereales integrales, fruta, verdura, frutos secos y semillas, ya que se ha visto que una alimentación basada en vegetales reduce la huella de carbono entre un 70, desde un 40 a un 70%, perdón. Y luego alejarnos, por ejemplo, de la moda rápida, que es la segunda industria que más contamina del mundo, y optar pues por la segunda mano o marcas éticas y sostenibles.
Bueno, pues si seguimos la cuenta de Carlota Bruna, ¿cuál es en Instagram, Carlota?
@ Carlota Bruna, efectivamente.
Pues tendremos ahí muchos más consejos para eso, para poner nuestro granito de arena en este asunto que al que tenemos que aportar todos. Carlota, gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Y hablábamos de lo que ha pasado en el Museo del Prado, y sobre esto te preguntamos hoy. Bueno, realmente no sobre lo que ha pasado en el Museo del Prado, pero sí sobre los museos. ¿Qué museo de los que has visitado pues recomendarías a tus familias o amigos? ¿Cuál es ese museo que te ha marcado y que te gustaría volver, no sé, a visitar quizá? ¿O cuál es la obra de arte que más te ha impresionado de todas las que has conocido? ¿Qué nos han contado los oyentes, Iranzu?
Hola, Pilar. Pues mira, podríamos crear así una lista con museos, pues bueno, que tengamos pendientes para ir, ¿no? Mira, Beatriz nos ha dado ella una recomendación que es diferente, pero muy interesante.
El museo que más me ha impactado ha sido el Museo de la Evolución, que está en Burgos. Me parece que es un museo muy didáctico, muy fácil de entender y sin perder el rigor científico. En cuanto a las obras de arte, la que más me impactó en París fue la Gioconda, que me la esperaba de un tamaño muchísimo mayor.
Eso nos ha pasado a todos, y cuando ves ves la Gioconda y dices, pero bueno, si este cuadro es muy pequeño. En fin, que no hay tiempo para nada más, pero apuntamos la recomendación de Beatriz y vamos a conocer ahora qué nos cuentan los compañeros de la tarde. Pilar Cisneros.
Hola, Pilar, pues vamos a invitarte a ti y a todos a que echemos un vistazo a nuestros botiquines, a ver qué hay ahí, porque esos medicamentos van a decir mucho de nuestra salud, de la salud de los españoles. Lo vamos a analizar a través de las medicinas.
Enseguida, en la tarde de COPE.
En la radio todo pasa en El Partidazo de COPE.
Piqué ha anunciado que deja el fútbol. ¿Piqué se va o a Piqué le echa? Javier Tebas, presidente de la Liga, buenas noches.
Buenas noches.
¿Usted cree que va a acabar siendo presidente del Barça?
Sin duda.
El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juan.
No sé si ha podido hablar con él.
No, le he mandado un mensaje de reconocimiento a su carrera.
En el año 2010 fue campeón del mundo con la selección española, que entrenaba a Vicente del Bosque.
Buenas noches.
Piqué renuncia a ganar todo lo que iba a ganar con el Barcelona y que tenía firmado. Lo que ha comprado hoy Piqué es su libertad.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, en la radio, todo pasa en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en peugeot.es. Eso.
Apúntate al ahorro eficiente de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Descubre los lavavajillas Whirlpool, con el máximo ahorro de agua, hasta un 50% de energía y tecnología Power Clean, con unos resultados excepcionales de limpieza sin prelavar a mano.
Con Whirlpool, limpieza sin esfuerzo para que dediques tu tiempo a lo que de verdad importa.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Cómo debe ser la educación en el mundo digital en el que vivimos? Las mejores prácticas y reflexiones sobre educación, innovación y tecnología vuelven a la quinta edición del Congreso Mundial Enlightened, impulsado por Fundación Telefónica, IEO University, South Summit y Fundación La Caixa y con el apoyo de A3 Media. Los días 16 y 17 de noviembre en Distrito Telefónica. Reserva tu entrada en enlightened.education.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
A nuestros coches ya solo les faltas tú. Ahora, en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Compara entre cientos de coches de todas las marcas y aprovecha esta oportunidad hasta el 30 de noviembre para coches financiados con Opel Bank. Consulta condiciones en nuestra web spoticar.es.
La cesta de la compra, el vatio de la luz, la llama de este gas ataca mi salud. Me parece justo y evidente que busquemos un banco que nos dé un buen trato.
En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor. Por eso las cuentas Bankinter te dan una tarjeta de débito sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario. Y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado. Infórmate en bankinter.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A. sucursal en España. Más info en opel.es.
Ahora con Carrefour y Carrefour.es, prepárate para el Mundial con las mejores ofertas, como el televisor OLED LG de 48 pulgadas a 749 euros. Además, disfruta de descuentos en portátiles, telefonía, lavadoras y mucho más. Solo hasta el 13 de noviembre. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte. Carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Tenemos 2 horas de radio en directo para acompañarte, hagas lo que hagas. Sé que es muy pronto para muchos, para otros ya es muy tarde porque tienen que terminar de trabajar.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Por dónde andas?
Argentina, Robeja.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Estoy en Cartagena, llevo una cisterna de mercancía peligrosa y me encanta tu programa y la verdad que...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno. El Pulpo.